Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Social Calatayud de la asignatura Macroeconomía Demanda Agregada del grado de Economía. En la tutoría de hoy vamos a ver el tema 7, el modelo ISLM, Demanda Agregada, Oferta Agregada. El modelo macroeconómico básico que vamos a desarrollar en este tema es el modelo ISLM. Este modelo fue inicialmente desarrollado por los keynesianos para explicar los ciclos económicos. Lo que pasa es que, cambiando algunos supuestos, este modelo se puede utilizar también para analizar el enfoque clásico de los ciclos económicos. Nosotros vamos a utilizar tres curvas, que son la recta de pleno empleo, la curva IS y la curva LM. Entonces vamos a ver primero cada una de esas curvas. Empezamos con la curva de pleno empleo. Bien. Cuando el mercado de trabajo está en equilibrio, cuando la oferta de trabajo es igual a la demanda de trabajo, entonces el empleo de la economía alcanza el nivel de pleno empleo, que es el que denotamos con la letra N barra. Cuando el nivel de empleo es el de pleno empleo, la producción de esa economía está en la producción de pleno empleo, que es Y bar. En términos algebraicos, la función de producción de pleno empleo, o sea, la producción de pleno empleo es igual a al parámetro A, que es la productividad, y depende también, es una función que depende del stock de capital K y de la función de producción. Hay que tener en cuenta que N es constante, es una constante porque es el nivel de empleo, de pleno empleo. Al representarlo gráficamente, si representamos en el eje de abscisas el nivel de producción y en el de ordenadas el tipo de interés real, la producción de pleno empleo se representa mediante una línea vertical. Esta recta es vertical porque cuando el mercado de trabajo está en equilibrio, la producción es igual a la producción de pleno empleo, cualquiera que sea el tipo de interés. Esa producción es independiente del tipo de interés. No depende la producción de pleno empleo del tipo de interés porque de las variables que aparecen ahí, ni el stock de capital K, que es el stock de capital que tenemos hoy, ni el nivel de empleo de pleno empleo N barra dependen del tipo de interés. El nivel de empleo de pleno empleo no depende del tipo de interés porque ni la demanda de trabajo ni la oferta de trabajo dependen del tipo de interés. Y el capital K tampoco depende del tipo de interés real. El tipo de interés real sí que afecta a la inversión que hagamos hoy y, por tanto, variará el capital en el futuro. Pero el tipo de interés no afecta al stock de capital que tenemos en este momento. Vamos a ver ahora los factores. Bueno, aquí tenéis una tabla que solamente hay que leerla, que son los factores que desplazan la recta de pleno empleo bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda. Y si recortamos el tema 3, aquí tenemos en esta tabla lo que afectaba a la curva de demanda de trabajo, que es la que realizaban las empresas. Os recuerdo que la demanda de trabajo la realizan las empresas. Bien, pues vamos a ir analizando cada caso teniendo en cuenta cómo afecta al mercado de trabajo, que es el gráfico de la izquierda, según lo que tenemos en esta tabla, y cómo afecta la recta de pleno empleo según lo que tenemos en esta otra tabla que os he puesto antes. Bueno, pues por ejemplo, en este caso tendríamos un aumento de la productividad. Si la productividad aumenta, entonces en el mercado de trabajo la demanda de trabajo se desplaza hacia la derecha y el nivel de pleno empleo aumenta, ¿vale? Pasamos de N sub 0 a N sub 1. Al aumentar el nivel de empleo, también aumenta la producción de pleno empleo porque depende de ese nivel. Con lo cual, la recta de pleno empleo se desplazará hacia la derecha. En el caso de un aumento del stock de capital, vamos a ver primero en el gráfico del mercado de trabajo cómo afecta. Pues si el stock de capital aumenta, entonces va a aumentar la productividad marginal del trabajo, que se va a desplazar hacia la derecha y el nivel de pleno empleo aumentará. Al aumentar el nivel de pleno empleo y el capital, la producción de pleno empleo también aumenta. Aquí hay aumento de todas las variables, del stock de capital y del nivel de pleno, del empleo de pleno empleo, el nivel de empleo. Con relación a las variables que afectan a la oferta de trabajo, son las que tendríamos en esta tabla. La oferta es la que realizan los trabajadores y lo vimos en el tema 2. Están los factores que la desplazan y si la desplazan hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces vamos a ir analizando algunos casos. Por ejemplo, si aumenta el número de activos, la oferta de trabajo se desplaza hacia la derecha. Y en consecuencia, el nivel de pleno empleo aumenta de N sub 0 a N sub 1. Al aumentar el nivel de pleno empleo, también aumenta la producción de pleno empleo, desplazándose la recta de pleno empleo hacia la derecha. ¿Qué pasa si hay un aumento de la riqueza? Si la riqueza aumenta, aumenta la oferta de trabajo. Perdón. La oferta de trabajo disminuye, se desplaza hacia la izquierda. Aumenta la riqueza y la oferta de trabajo se desplaza hacia la izquierda. Con lo cual, el nivel de pleno empleo va a reducirse y la recta de pleno empleo se va a desplazar hacia la izquierda. En el caso de que se produzca un aumento del salario esperado, aquí tendremos que tener en cuenta que si aumenta de forma permanente el salario real esperado, la oferta de trabajo se va a desplazar hacia la izquierda y el nivel de pleno empleo va a disminuir. Como disminuye el nivel de pleno empleo, disminuye la recta de pleno empleo, disminuye la producción de pleno empleo, porque la recta de pleno empleo se desplaza hacia la izquierda. Vamos a pasar a estudiar ahora la curva IS. Lo que hemos visto hasta ahora era la curva de pleno empleo y hemos visto hacia dónde se desplazaban, hacia la izquierda o hacia la derecha, cuando variaban distintas variables. Ahora vamos a estudiar simplemente la curva IS. La curva IS, como ya vimos en el tema 3, nos indica que el mercado de bienes está en equilibrio. ¿Cuándo está en equilibrio el mercado de bienes? Cuando la producción es igual a la demanda agregada de la economía. Esa demanda agregada es igual al consumo más la inversión más el gasto público. Esta condición de equilibrio implica también que el ahorro deseado tiene que ser igual a la inversión deseada, que es la condición de ahorro igual a inversión. O sea, la curva IS refleja situaciones en las que se cumplen estas condiciones. Por eso, a la hora de analizar el equilibrio en el mercado de bienes, podemos analizar el ahorro en relación a la inversión y ver si son iguales, o bien estudiar la producción y ver si es igual a la demanda agregada. O sea, podemos utilizar una u otra de las ecuaciones. En un gráfico donde el tipo de interés real se representa en el eje de ordenadas y la producción en el eje de abscisas, el equilibrio en el mercado de bienes se representa mediante la curva IS. Todos los puntos de la curva IS reflejan equilibrio en el mercado de bienes. La curva IS, como vemos ahí, tiene pendiente negativa. Vamos a ver cómo se construye a partir de la igualdad ahorro-inversión. Bien, en este caso tenemos a la izquierda la función de ahorro y la función de inversión. Partimos inicialmente de un nivel de renta y sub cero, y esta sería la curva de ahorro. De pendiente positiva, tendríamos una función de inversión de pendiente negativa. Cuando se cumple la igualdad ahorro-inversión es cuando el ahorro es igual a la inversión. Y eso nos da un tipo de interés de equilibrio. Con lo cual, ya tenemos los dos puntos que necesitamos para obtener el primer punto de la curva IS, porque vamos a trasladar ese nivel de renta y sub cero al gráfico de la derecha y ese tipo de interés al gráfico de la derecha en la ordenada, con lo cual tenemos ese primer punto. Lo que hacemos ahora es modificar el nivel de renta. ¿Eso qué va a afectar en el gráfico de la izquierda? Pues si aumenta la producción, si aumenta la renta, va a aumentar el ahorro, con lo cual para distintos niveles de renta cada vez mayores, I sub 1 mayor que I sub 0 y I sub 2 es mayor que I sub 1, el ahorro aumenta, con lo cual se desplaza hacia la derecha y nos da unos equilibrios con unos tipos de interés R sub 1 y R sub 2 que son cada vez menores. Y esos puntos, I sub 1, R sub 1, lo trasladamos al gráfico de la derecha, I sub 2, R sub 2, y con eso vamos construyendo ahí la curva IS que tiene esa pendiente negativa. Bueno, una vez que la tenemos construida, vamos a ver qué efectos o qué factores desplazan la curva IS. En principio, cualquier factor que afecte a la demanda agregada de la economía va a afectar a la curva IS desplazándola hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, aquí tenéis los factores y cómo es el desplazamiento. Vamos a ir viéndolos uno. Vamos a comenzar con un aumento del gasto público. Ese aumento del gasto público va a desplazar la IS hacia la derecha en el gráfico de la derecha. El aumento del gasto público no afecta a la demanda de inversión empresarial, por lo que la curva de inversión se mantiene constante en el gráfico de la izquierda. Esa inversión, que solo depende del tipo de interés, no depende del gasto público, pues se nos va a mantener constante. Ahí, fijaos. Por otro lado, vamos a ver qué pasa con el ahorro. En el tema 2 vimos que el ahorro lo podíamos expresar también como igual a la renta menos el consumo menos el gasto público. Con lo cual, si aumenta el gasto público, de acuerdo con esa expresión, va a disminuir el ahorro. Con lo cual, la función de ahorro se va a desplazar hacia la izquierda. Por eso, por esa razón, un aumento del gasto público desplaza la curva de ahorro hacia la izquierda, elevando el tipo de interés de R sub 1 a R sub 0. Entonces, para ese mismo nivel de renta, por el hecho de que aumenta G, R aumenta, manteniéndonos en el mismo el nivel de renta inicial, el tipo de interés aumenta de R sub 1 a R sub 0 y por eso la curva IS se desplaza hacia arriba. Otro caso sería, por ejemplo, un aumento de los impuestos. En este caso pueden ocurrir dos cosas. Uno, que la curva IS no se altere, y otra cosa que puede ocurrir es que se desplace de forma descendente hacia la izquierda. La curva IS no se ve afectada si se cumple lo que se llama la equivalencia circadiana. Si no se cumple la equivalencia circadiana, un aumento de los impuestos dará lugar a una caída del consumo y eso provocará un desplazamiento descendente de la curva IS. Lo que era la equivalencia circadiana, ya lo explicamos en un tema anterior, pero por recordarlo, ya que sale aquí el tema y en la tabla que hemos puesto antes ponía el caso de si se cumplía o no la equivalencia circadiana, os recuerdo que la equivalencia circadiana lo que dice es que una reducción de los impuestos actuales que eleva la renta actual pero disminuye la renta futura esperada puede aumentar o reducir el consumo deseado actual. Entonces, hay algunos autores que consideran que el efecto positivo que produce el aumento de la renta actual en el consumo deseado y el efecto negativo que produce la reducción de la renta futura esperada se anulan exactamente, por lo que la reducción de impuestos no afecta al consumo actual ni tampoco al ahorro. Esto es, este planteamiento es lo que se llama equivalencia circadiana. Si aumentan los impuestos, el consumo disminuye y el ahorro nacional aumenta, porque recordad que el ahorro era igual a la renta menos el consumo menos el gasto público. Entonces, al aumentar los impuestos, disminuye el consumo, con lo cual aumenta el ahorro nacional. Así, un aumento de los impuestos desplaza la curva de ahorro hacia la derecha, en el gráfico que tenemos allí a la izquierda. Para el mismo nivel de renta, ahora el tipo de interés real que hace igual la inversión deseada del ahorro será R sub 2, siendo R sub 2 menor que R sub 1. Esto significa que para los mismos niveles de renta, el tipo de interés de equilibrio será más bajo. Por lo tanto, la IS se ha desplazado hacia la izquierda o hacia abajo. En el caso de un aumento del tipo impositivo sobre el capital, en ese caso la curva IS se desplaza hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque un aumento del tipo impositivo sobre el capital lo que va a hacer es reducir la demanda de inversión, supone un mayor coste para las empresas. Entonces, partiendo de una situación de equilibrio inicial, la inversión va a disminuir desplazándose hacia abajo y hacia la izquierda, la función de inversión. Con lo cual, dada la función de ahorro, vamos a tener ahora un tipo de interés de equilibrio que va a ser menor que el inicial. Con lo cual, pasamos de ese punto para ese nivel de renta y sub 1 hasta este otro punto que nos dice que la curva IS se ha desplazado hacia abajo y hacia la izquierda. En el caso de un aumento de la riqueza, pues ese aumento de la riqueza eleva el consumo y disminuye el ahorro deseado. Hay que recordar que el ahorro deseado es igual a la renta, el ahorro es igual a la renta menos el consumo menos el gasto público. Con lo cual, si aumenta el consumo, tiene que disminuir el ahorro. Eso significa que la curva de ahorro se desplaza hacia la izquierda o hacia arriba en el gráfico de la izquierda. Al reducirse el ahorro deseado y mantenerse constante la inversión, el tipo de interés de equilibrio aumenta. Pasamos de R sub 1 a R sub 0. Para el mismo nivel de renta, en el gráfico de la derecha, ahora los tipos de interés que equilibran el mercado de bienes son mayores, con lo cual la curva IS se desplaza hacia la derecha o hacia arriba. En el caso de un aumento de la productividad marginal del capital esperada para el futuro, la curva IS se va a desplazar hacia la derecha o hacia arriba. ¿Esto por qué se podría producir ese aumento de la productividad marginal de capital esperada en el futuro? Pues podría producirse si se está haciendo inversión en inversión y desarrollo. Porque eso permitiría esperar que en el futuro el capital sea más productivo por esa inversión en I+D. Si aumenta la productividad marginal esperada futura, la demanda de inversión se desplaza hacia la derecha en el gráfico de la izquierda. Eso hace que para el tipo de interés inicial, el ahorro deseado ya no es igual a la inversión deseada. O sea, manteniendo el tipo de interés ya no estaríamos en una situación de equilibrio, con lo cual se produce un incremento del tipo de interés de equilibrio que pasa de R sub 0 a R sub 1. Por ese motivo, en el gráfico de la ESA, para el mismo nivel de renta, la curva IS refleja un desplazamiento hacia la derecha y hacia arriba. Con relación a la curva LM, pasamos a estudiar ya la tercera de las curvas, que es el tercero y último de los mercados de este modelo macroeconómico que estamos trabajando: mercado de trabajo, mercado de bienes, mercado de dinero. Bueno, es el mercado de activos. El mercado de activos se encuentra en equilibrio cuando las cantidades de activos demandados por los propietarios de riqueza son iguales a los ofertados por la economía. Hay muchas clases de activos, pero se pueden agregar en dos: en los activos monetarios y los activos no monetarios. La condición de equilibrio en el mercado de activos, en este caso, se reduce a la condición según la cual la cantidad ofrecida de dinero en el mercado monetario sea igual a la cantidad demandada, porque si está en equilibrio ese mercado, también está el mercado en equilibrio, el mercado de activos no monetarios. Esta condición de equilibrio en el mercado monetario, en el mercado de dinero, la representamos mediante la curva LM. La curva LM recoge los puntos de nivel de renta y tipo de interés para los cuales el mercado de dinero está en equilibrio. Gráficamente lo representamos en el gráfico que tenemos ahí a la izquierda. Bueno, en este, el gráfico que tenemos en pantalla, aquí tendríamos el mercado de dinero. En narcisa representamos la cantidad de dinero en términos reales, la oferta real y la demanda real. Y el eje de ordenadas representamos el tipo de interés de los activos no monetarios. La recta, la oferta monetaria la representamos como una línea vertical independiente del tipo de interés, porque consideramos que está fijada por el Banco Central. La demanda de dinero la representamos por la recta de pendiente negativa, que depende, como vimos en el tema 5, de diferentes variables, como ya la renta, el tipo de interés real de los activos no monetarios, los costes de convertir activos no monetarios en activos monetarios, la tasa de inflación esperada y el tipo de interés nominal del dinero. Si el tipo de interés real de los activos no monetarios aumenta, la demanda de saldos de dinero, de saldos reales, disminuye. Por esta razón, la demanda de dinero de saldos reales tiene pendiente negativa, es función decreciente de ese tipo de interés. Vamos a ver cómo se construye la LM partiendo de esta curva de oferta de dinero, perdón, de esa Este gráfico del mercado de dinero, que lo tenemos aquí a la izquierda, aquí tenemos oferta de dinero igual a demanda de dinero y las variables de las que depende la demanda de dinero. Pues hacemos igual que hemos hecho con la IS, partiendo de un equilibrio inicial que nos viene dado para un tipo de interés R0 y un nivel de renta inicial. Y sub 0 obtenemos el primer punto de la LM y lo que hacemos ahora es variar el nivel de renta. El nivel de renta va a desplazar la demanda de dinero en el gráfico de la izquierda, con lo cual vamos a ir obteniendo los diferentes puntos en el gráfico de la derecha que nos da finalmente la curva LM. En esta pantalla ya tenéis, igual que con la curva IS, factores que desplazan la curva LM. Entonces vamos a ir viendo están los factores y el sentido en el que desplazan la curva LM. ¿Vale? La curva LM tiene pendiente positiva, con lo cual hablamos de ascendente o descendente. Ascendente podemos decir también hacia la izquierda y descendente sería también hacia la derecha. Vamos a ir viendo caso por caso. Partimos de un aumento de la oferta monetaria. El aumento de la oferta monetaria, esta la voy a explicar un poquito más. El resto, como son similares el procedimiento, o sea, cómo sucede los cambios, pues ya no voy a ir tan en detalle. Vamos a ver este en detalle y los demás ya los veremos más rápidamente. El aumento de la oferta monetaria va a generar un desplazamiento descendente de la LM, que es la que veremos en el gráfico de la derecha. Bueno, partimos ahora, volvemos al gráfico de la izquierda. Suponemos que partimos de una situación inicial, de equilibrio inicial, donde el tipo de interés es R0 y el nivel de renta es I0. En el gráfico de la derecha estaríamos en esta situación. Si la oferta nominal de dinero pasa de M0 a M1, como está en el numerador, entonces la oferta real de dinero se desplaza hacia la derecha. ¿Vale? Se desplaza esa oferta monetaria. En este caso, el tipo de interés inicial de equilibrio, que era R0, ya no está en equilibrio. Para este tipo de interés, la oferta real. Para ese tipo de interés, no considerando que se modifica todavía, la oferta real de dinero es mayor que la demanda de dinero. Para ese tipo de interés hay un exceso de demanda, de oferta de dinero. Esto significa que en la economía hay más dinero del que los agentes quieren mantener en efectivo. ¿Esta situación qué va a producir? Pues va a inducir a una caída del tipo de interés real que pasará de R0 a R1. Entonces, por eso vemos que para el mismo nivel de renta I0, el tipo de interés que equilibra ahora el mercado de dinero es R1, que es más bajo. Con lo cual, la LM se desplaza hacia la derecha. Y esto ocurrirá para todos los niveles de renta que vayamos considerando. Por lo tanto, el desplazamiento de la oferta monetaria hacia la derecha, el aumento de la oferta monetaria va a provocar un desplazamiento descendente o hacia la derecha de la curva LM. Imaginemos que se produce un aumento del nivel de precios. El aumento del nivel de precios va a producir un desplazamiento ascendente o hacia la derecha de la curva LM. ¿Por qué? Vamos al gráfico de la izquierda, al del mercado de dinero, y vemos que el nivel de precios aparece en el denominador de la oferta monetaria, es la oferta monetaria real. Si aumenta ese denominador, cuando aumenta el nivel de precios, la oferta monetaria se va a desplazar hacia la derecha. El nuevo punto de equilibrio que vamos a obtener va a ser R1, que es más alto que el tipo de interés inicial, con lo cual para el nivel de renta inicial nos encontramos con que la MLM se está desplazando hacia arriba o hacia la derecha. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que al disminuir la oferta monetaria para el tipo de interés inicial, ahora hay un exceso de demanda de dinero. El mercado de dinero ya no estaba en equilibrio para ese tipo de interés. La oferta real de dinero es menor que la demanda de dinero. Eso significa que en la economía hay menos dinero, se está ofreciendo menos dinero del que la gente quiere mantener en sus carteras. Entonces, ¿qué hará la gente? Pues eso significa que los individuos tienen en sus carteras más activos no monetarios de los que desean. Es decir, desean mantener más cantidad en efectivo, pero resulta que no hay oferta. Para eliminar ese desequilibrio, lo que querrán es deshacerse de parte de esos activos. Cuando los propietarios de riqueza en su conjunto venden activos no monetarios, el precio de los bienes, de los activos, baja, porque aumenta esa oferta de activos, porque hay más venta, ¿no? Y recordad que os dije que el precio de los activos y el tipo de interés va a llevar en sentido contrario, con lo cual los tipos de interés aumentan. Y ese aumento de tipos de interés continuará hasta que el mercado de dinero vuelva a estar en equilibrio. Otro caso que podemos estudiar es el aumento de la inflación esperada, que es otra variable que afecta a la demanda de dinero. Ese aumento de la inflación esperada, no del nivel de precios actual, sino de la inflación esperada, va a provocar un desplazamiento hacia la derecha o descendente de la curva L. Si la inflación esperada aumenta, entonces estamos hablando del parámetro pi sub 0 E esperado, que pasa de ser pi sub 0 a I sub 1, ese valor, ¿no? Entonces, la curva de demanda de dinero se desplaza hacia la izquierda de forma descendente. Y como he explicado antes, pues al tipo de interés inicial, el mercado de dinero ya no está en equilibrio. Hay aquí ahora un exceso de oferta. ¿Esto qué significa? Pues que las carteras de los agentes hay menos activos no monetarios de los que desean. Para corregir ese desequilibrio, los agentes van a utilizar parte de su dinero en efectivo para adquirir activos no monetarios, con lo cual van a presionar al alza el precio de esos activos. Si sube el precio de los activos no monetarios, va a descender el tipo de interés. Entonces, en el gráfico de la derecha ya vemos que para el nivel de renta inicial y sub 0, el tipo de interés baja de R sub 0 a R sub 1. Digamos que el procedimiento es similar en todos los casos. Se produce un exceso de demanda o de oferta de dinero y se hace venta de o compra de activos no monetarios que suben o bajan el tipo de interés, y eso hace que baja o suba la compra o la venta de activos no monetarios hace que baje o suba el precio y que el tipo de interés también se modifique en sentido contrario. En este caso podría ser un aumento del tipo de interés nominal del dinero. Pasamos de I sub 0 a I sub 1. El aumento del tipo de interés nominal del dinero, del tipo de interés del, de, del dinero va a generar un desplazamiento hacia la derecha o hacia arriba de la curva LL. Si aumenta el tipo de interés nominal del dinero, la curva de demanda de dinero se va a desplazar hacia la derecha o hacia arriba. Hay que recordar de lo que vimos en el capítulo 5, que si el tipo de interés nominal de dinero aumenta, aumenta la demanda de dinero por motivo de ahorro. Entonces, en ese caso, se va a producir un desequilibrio en el mercado de dinero, porque para ese tipo de interés inicial, la oferta es menor que la demanda de dinero. Hay ahí un exceso de demanda de dinero. Con lo cual, pues como hay un exceso de demanda de dinero, los agentes tienen sus carteras más activos no monetarios de los que desean. Con lo cual, querrán deshacerse de parte de esos activos. Al vender activos, va a bajar el precio de los activos no monetarios, porque se están sacando a la venta, con lo cual el tipo de interés va a aumentar. Por eso vamos a pasar de R0 a R1, y en el gráfico de la derecha, para el nivel de renta y R0, pues el tipo de interés nos está indicando que la LM se desplaza hacia arriba de la derecha. Bueno, el resto son poco más o menos igual, porque estoy repitiendo un poco lo mismo. En un caso hay que vender activos, en otro caso se compran. Eso hace, si se venden activos, baja el precio y sube el tipo de interés. Si se compran activos, sube el precio y baja el tipo de interés. Bueno, en el caso de aumento de la riqueza, el efecto final va a ser un desplazamiento hacia la izquierda o hacia arriba de la LM. El aumento de la riqueza desplazaba. Este gráfico. Bueno, este gráfico está copiado. Vale, la variable aquí que se pone, bueno, ahí aparece, no aparece la de riqueza. Bueno, sí, aparece en el, pero no como variable por sí misma, sino que la denotamos por mayor nivel de renta. Es que no estaba viendo yo la variable que está, y pensaba que estaba con el mismo gráfico que en la pantalla anterior. El aumento de la riqueza supone un aumento del nivel de renta, que pasaría de I0 a I1, con lo cual la oferta de la demanda de dinero se desplaza hacia la derecha y hacia arriba, aumentando el tipo de interés. Para el tipo de interés inicial, para el nivel de renta inicial, el tipo de interés es mayor, con lo cual la LM se desplaza hacia la izquierda y hacia arriba. Otra posibilidad es un aumento de la liquidez de los activos alternativos al dinero. Eso sería que los activos no monetarios ahora es más fácil convertirlos en dinero. ¿Cómo lo reflejamos eso en el gráfico de la izquierda? Lo podemos reflejar con el parámetro V, que era el coste de convertir activos en dinero y viceversa, ¿no? Entonces, si hay un aumento de liquidez, eso se puede producir porque hay un menor coste a la hora de convertir activos no monetarios en monetarios. En el gráfico de la izquierda se va a desplazar la demanda de dinero hacia la izquierda, con lo cual el tipo de interés va a disminuir, y en el gráfico de la derecha, para el nivel de renta inicial, vemos que la LM se va a desplazar hacia la derecha y hacia abajo. Bueno, ya hemos visto las tres gráficas que íbamos a utilizar, la de pleno empleo, la de la curva IS y la de la LM, cómo se modifican, cuándo se van hacia un lado, cuándo se van hacia el otro. Vamos a ver ahora el equilibrio general de este modelo IS-LM, teniendo en cuenta ya juntas las tres gráficas. Bien. Lo que vamos a ver es, en principio la que está reflejada ahí, es una situación en la que todos los mercados de la economía están simultáneamente en equilibrio. Estaríamos en lo que se llama una situación de equilibrio general. Estaríamos en equilibrio tanto en el mercado de trabajo como en el mercado de bienes, por la curva IS, como en el mercado de dinero con la curva LL. En este gráfico, las tres curvas se cortan en el mismo punto. Sería el punto de equilibrio general. Vamos a ver ahora, partiendo de ese equilibrio general, de ese punto de equilibrio donde se cortan las tres curvas, el efecto que tiene en todo el modelo, por ejemplo, una expansión monetaria. La expansión monetaria afectaría, en principio, a la L, ¿no? Pero vamos a ver cómo va paso a paso. La expansión monetaria, el primer sitio donde nos afecta es en el mercado de dinero. Supongamos que partimos de una situación inicial en la que hay equilibrio general, donde hay un nivel I sub cero, un tipo de interés inicial R sub cero y un nivel de empleo N sub cero que dan ese equilibrio general. Supongamos que ahora hay una expansión monetaria. El gobierno, por lo que sea, decide aumentar la oferta monetaria. Rápidamente, ¿qué sabemos? ¿Qué sucede? Pues que en el mercado de dinero la curva de oferta monetaria se desplaza hacia la derecha, el tipo de interés baja y eso es lo que vemos en este gráfico. ¿Qué va a suceder con la LM? Pues que la curva LM se va a desplazar de forma descendente hacia la derecha. Lo que vamos a ver ya en este gráfico. O sea, ese descenso del tipo de interés lo vemos ya reflejado aquí porque la LM se desplaza hacia la derecha. La IS no se ha modificado, con lo cual hay un equilibrio de IS-LM en el punto F. Con un nivel de renta que ha aumentado hasta I sub 1, y con un tipo de interés que es más bajo del equilibrio inicial, que es R sub 0. ¿Vale? Esta situación, ese nuevo punto de equilibrio, es un equilibrio a corto plazo, porque es el punto en el que la economía está equilibrada antes de que se ajusten los precios. El largo plazo se va a producir cuando los precios se puedan ajustar. Entonces, al caer el tipo de interés real, el consumo va a aumentar y también la inversión. Y eso hace que nos movamos a lo largo de la curva IS, pasando del punto E a ese punto E. Estos resultados se obtienen bajo dos supuestos. Por un lado, que cuando la economía no se encuentra en equilibrio general, su equilibrio a corto plazo se halla en ese punto, en el punto de intersección de la curva IS-LM. Y el segundo supuesto es que cuando la demanda agregada de bienes aumenta, las empresas están dispuestas a aumentar la producción para satisfacer la demanda. ¿Eh? Y por eso podemos pasar de I sub 0 a I sub 1. Esta sería la situación a corto plazo que no es de equilibrio a largo plazo. Vamos a ver qué es lo que sucede en el largo plazo cuando se puede producir un ajuste de precio. Bueno, el punto F que teníamos aquí, en ese punto la demanda agregada es mayor que la oferta agregada. Por lo que es de esperar que las empresas comiencen a subir los precios, lo que provocará un aumento de nivel de precios. Dada la oferta nominal de dinero, la subida del nivel de precios va a afectar al mercado de trabajo, porque vamos a pasar de P0 a P1, que es un nivel de precios mayor. Con lo cual, eso va a suponer un desplazamiento hacia la izquierda, como hemos visto antes, de la función de oferta monetaria, aumentando el tipo de interés. Y eso, ¿qué va a ocasionar? Que la LM se desplace hacia la izquierda o hacia arriba. ¿Y hasta dónde se van a producir estos desplazamientos? Pues se van a producir estos desplazamientos hasta que volvamos a estar en el punto de equilibrio inicial, en el punto E, que ya sería un equilibrio a largo plazo con cortándose las tres curvas en el punto E, en ese mismo punto. Entonces, para que la curva LM regrese a su punto inicial, los precios han tenido que crecer al mismo ritmo que se ha aumentado la oferta monetaria previamente por esa política monetaria expansiva. El empleo, ¿qué pasa con el empleo? El empleo es el mismo y por lo tanto es también igual el salario real, porque no lo hemos modificado. Si los precios han subido y el salario real se mantiene constante, es porque el salario nominal ha subido también en la misma proporción que hayan subido los precios. En general, si las variables reales no se modifican, es porque las variables nominales han subido en la misma proporción que lo hayan hecho los precios. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son los efectos de la expansión monetaria? Pues podríamos distinguir entre el corto plazo con los precios fijos y el largo plazo, ¿vale? Pues vemos que en el largo o medio largo plazo, cuando se ajustan los precios, la expansión monetaria no afecta a la renta, no afecta al empleo, no afecta al consumo, no afecta a la inversión ni al tipo de interés real, pero suben los precios en la misma proporción que lo haya hecho la oferta la oferta monetaria. El modelo keynesiano y el modelo clásico no son iguales, tienen ligeras diferencias, o bueno, tienen unas diferencias que son las que tenéis aquí. En el modelo clásico hay un ajuste rápido de los precios, la economía se corrige a sí misma y existe neutralidad monetaria a corto y a largo plazo. En el modelo keynesiano, el ajuste de los precios es más lento, por lo tanto, se puede incrementar la producción a corto plazo con esa política monetaria expansiva. Estaríamos en una situación de equilibrio a corto plazo, donde se corta la curva IS y la LM, que no cortan en ese punto a la de pleno empleo, sería ese equilibrio con desempleo, y consideran que la neutralidad monetaria solo se produce a largo plazo. ¿Qué es esto de la neutralidad monetaria? Pues los economistas dicen que hay neutralidad monetaria, o simplemente que el dinero es neutral, si la variación de la oferta monetaria que se ha producido por esa política monetaria expansiva que hemos visto antes altera el nivel de precios proporcionalmente, como hemos visto, a largo plazo, pero no afecta a las variables reales. O sea, para diferenciar el modelo clásico y el keynesiano, los keynesianos creen en la neutralidad monetaria a largo plazo, cuando se hayan ajustado los precios, pero no en la neutralidad a corto plazo. Y los clásicos consideran que es que el dinero es neutral tanto a corto como a largo plazo. Bien, nos faltaría en este tema, porque hemos estado viendo hasta ahora el modelo ISLM, pasar a hablar ahora de la oferta agregada y de la demanda agregada y cómo las obtenemos a partir de del modelo ISLM. Vamos a ver primero cómo obtenemos la demanda agregada. Tenemos en la parte de arriba el gráfico de la ISLM y en la parte de abajo el gráfico de la demanda agregada, que muestra la curva de demanda agregada. Bueno, pues la curva de demanda agregada muestra la relación entre la cantidad agregada de bienes demandada, o sea, la suma de consumo deseado más inversión deseada más gasto público y el nivel de precio. El nivel de precios lo ponemos en ordenada. Esta curva de demanda agregada tiene, lo mismo que la curva de demanda individual, pendiente negativa. Vamos a ver cómo se obtiene la curva de demanda agregada. En el gráfico de la izquierda, en la parte de arriba, tenemos el equilibrio del mercado de bienes y el mercado de dinero. Ahí es donde se cortan la curva IS y la curva LM. En este punto, el nivel de producción es I sub 0, que lo podemos trasladar abajo, y el nivel de precios es P sub 0. Ese nivel de precios P sub 0 es el compatible con el equilibrio en el mercado de dinero. Recordad que en el mercado de dinero tendríamos la demanda, la oferta, y ahí tendríamos una oferta nominal y una oferta real con un nivel de precios P sub 0. ¿Vale? Pues ese nivel de precios P sub 0 que produce ese equilibrio en el mercado de dinero y en el ISLM es el que tenemos aquí. Ese nos da el punto E del gráfico. Como hemos visto antes, si aumenta el nivel de precios, si pasamos de P sub 0 a P sub 1, la oferta real de dinero se desplazaba hacia la izquierda y la LM se desplazaba hacia arriba o hacia la izquierda. ¿Vale? Con lo cual nos da un nuevo punto de equilibrio con un nuevo tipo de interés y podemos trasladar al gráfico de abajo el nivel de renta, que es menor, es I sub 1, y el nivel de precios P sub 1, que es el que había aumentado, que está por encima de P sub 0, porque hemos dicho que aumentaba el nivel de precios. O sea, hay una relación negativa entre el nivel de precios y el nivel de producción. Y con eso, variando el nivel de precios, iríamos obteniendo todos los puntos de la curva de demanda agregada. Bien, aquí tenéis una tabla con los factores que desplazan la demanda agregada. Y ahora vamos a ver, que esto queda poco tiempo, la curva de oferta agregada. Bueno, en la curva de oferta agregada aquí vamos a considerar dos casos, corto plazo y largo plazo. Tendremos una curva de oferta agregada a corto plazo que es horizontal y una curva de oferta agregada a largo plazo que es vertical en el nivel de producción de pleno empleo y que es independiente del nivel de precios. ¿Qué factores van a desplazar la curva de oferta agregada a largo plazo? Pues cualquier factor que eleve el nivel de producción de pleno empleo, como hemos visto antes con la gráfica de pleno empleo. Cualquier factor que eleve el nivel de producción de pleno empleo desplazará la curva de oferta agregada a largo plazo hacia la derecha. Y con relación a la curva de oferta a corto plazo, se desplaza siempre que las empresas alteran sus precios a corto plazo. Cualquier factor, como un aumento de los costes que lleva a las empresas a subir los precios a corto plazo, va a desplazar la curva de oferta agregada a corto plazo en sentido ascendente, ¿vale? Y cualquier factor que lleve a las empresas a bajar el precio de sus productos a corto plazo, pues la va a desplazar en sentido descendente. ¿Cómo obtenemos aquí el equilibrio? Teniendo ya oferta agregada y demanda agregada. Pues tenemos la demanda agregada, que es, digamos, única, que es dependiente negativa, y tenemos las dos ofertas, a largo plazo y a corto plazo. El equilibrio a corto plazo se produce donde se corten la oferta agregada a corto plazo y la demanda agregada y la demanda agregada, que sería en este caso el punto E, y en este caso este equilibrio es también de largo plazo porque en ese punto corta también a la curva de oferta a largo plazo. Aquí estaríamos en una situación de equilibrio tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, alguno de los mercados podría no estar en equilibrio. A largo plazo, sin embargo, todos los mercados están en equilibrio. Y ya para finalizar, que queda muy poco tiempo, nos queda únicamente comentar el apartado de la neutralidad monetaria en el modelo demanda y oferta agregada. Aquí tenemos en el gráfico de arriba la ISLM y en el gráfico de abajo la demanda agregada y la oferta. Bueno, si se produce un aumento de la oferta monetaria, en el modelo ISLM el nuevo punto de equilibrio estará en el punto F. O sea, se produce un aumento de la oferta monetaria, se desplaza la LM hacia la derecha. Se produce un incremento de la renta que se desplaza hacia aquí. Inicialmente pasamos del punto E en el gráfico de abajo hasta el punto F. En el modelo de abajo, en el gráfico de abajo, en el modelo de demanda agregada, oferta agregada, la demanda agregada se desplaza siempre que, manteniéndose constantes los precios, haya algún factor que altere las curvas IS o LM. En este caso, la LM se ha desplazado hacia la derecha. Y el nuevo punto de equilibrio hemos visto que estaba a la derecha del punto de equilibrio inicial. Para los mismos precios, la producción aumenta, como vemos abajo, de I sub 0 a I sub 1, y eso provoca un desplazamiento de la demanda agregada hacia la derecha. ¿Vale? La curva de la demanda agregada se desplaza hacia la derecha. Así pues, en este modelo, el nuevo punto de equilibrio está en F, que es donde el punto de corte de la oferta agregada a corto plazo con la demanda agregada. La de corto plazo sería horizontal. A largo plazo se van a ajustar los precios y eso va a hacer que nos movamos por la curva de demanda agregada hacia arriba, incrementando los precios desde P sub 0 a P sub 1. En el gráfico de arriba, ese incremento de los precios va a reducir la oferta monetaria. Como hemos visto antes, por lo tanto va a volver la LM a la situación inicial. Este análisis lo que pone de relieve es la distinción entre los efectos a corto plazo de un aumento de la oferta monetaria y los efectos a largo plazo. Lo que no se refleja en este análisis es el tiempo en el que puede tardar la economía en llegar al equilibrio a largo plazo. Si ese incremento de la producción va a mantenerse en el tiempo o va a ser rápidamente vuelto a su situación inicial. Bueno, con esto acabamos la tutoría de hoy. Espero que os hayan sido de utilidad estas tutorías. Muchas gracias a los que lo vais viendo y un saludo.